También vendemos insumos artísticos al mejor precio del mercado. Buscanos, eleginos, marcano estudio. Arte sin fronteras. Nuestra web.
Buenas tardes a todos, a pesar de la lluvia, que la verdad que ha sido un día complicado el clima, pero estamos acá, como todos dicen, haciendo el aguante y no radio. Como todos saben, está arrancando un nuevo programa de Nadie Sabe, con Álvaro Sánchez, quien les habla, y Martín El Zapa Rivero en los controles.
Eso dicen.
Exactamente. Desde acá, desde Pueblo Victoria, Radio El Aguantadero, vamos de la 18.05 a 19 horas a compartir alguna que otra noticia y a intentar charlar con ustedes a través de nuestro WhatsApp, que es 097-05-930.
No, 097-005-930. Te faltó un cerito ahí.
Ah, me faltó un cero, bien. Va de nuevo. 097-005-930. ¿Por qué ya le pasamos el teléfono de comunicación? Porque okay. Hoy vamos a estar haciendo, con todos los que se comuniquen, manden saludos, pidan canciones, etcétera, un vino que va a tener el sticker de la radio para que no solo lo disfruten en el sabor, sino tengan el recuerdo de esto que nosotros hacemos con tanto cariño, que es Radio El Aguantadero. Ay, va a ir con un pegotín que lo va a identificar para que siempre lo tengan presente.
Qué nivel. Un vino con pegotín de la radio incluso. Qué nivel. Bueno, buenas tardes a todos. Comenzamos. ¿Qué tenemos para charlar o debatir hoy?
Bien, nosotros habíamos quedado en el compromiso en el programa pasado de charlar, porque se nos había ido, por suerte, se nos había ido el tiempo. Entonces habíamos quedado de charlar un poquito de esto de las licencias, de este nuevo régimen que salió, de las licencias médicas para los funcionarios públicos, contarle un poquito a la gente y dar nuestra perspectiva de este tema, que claramente difiere
Mirá que Leopoldo Martínez Rizzo está esperando todavía que vos supuestamente ibas a traer la resolución esa, donde ante el de ayuda a los cable operadores,
la UTE
ayuda a los cable operadores y no ayuda ante él.
Bien, bueno.
Estamos con ese pendiente todavía.
No hay problema. No lo anoté, sí me habías hecho el comentario, pero pensé que como ya no lo habíamos hecho el programa pasado, ya había pasado por ahí.
No.
Pero me lo anoto.
Gente no olvida acá en el aguantadero.
Para traerle esa información a Leopoldo, que es este compañero que sale en el programa, que va los sábados de 11 a 14.
Con la conspiración de los porteros.
La conspiración de los porteros. Muy bien. Bueno, nosotros, como le estábamos diciendo, el tema que traíamos hoy, o intentábamos dar un poco de claridad o mostrar otra pata, sí, de esta cuestión, que era sobre la ley de licencia médica que empezó a regir a partir del 1 de abril.
Ajá.
Bien, contarles un poco a la gente de qué se trató esto y cuál es la mirada que tienen a veces las personas sobre cómo se hacía esto hasta esta fecha, que es el 1 de abril, en los públicos. Bien, sí. ¿A quién abarca esta ley? Esta ley abarca a todos los funcionarios que están dentro del artículo, ¿no?, en el artículo de la Constitución, en los 20 y los 21. ¿Qué son estos, los 20 y los 21? Uh-huh. Bueno, son artículos que están las empresas públicas, a excepción de los entes autónomos. Por ejemplo, en ese artículo, en el 21, en el 20, están todos los ministerios: el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, todos los ministerios habidos por haber, de la Administración Central, también está la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Contencioso Administrativo, etcétera, etcétera. Y las empresas públicas, no todas, porque por ejemplo Antel es un ente. Los entes no entran en este capítulo, Y bueno, el Estado, a partir de una ley que se promulgó, vamos a decir, en el 2018, y después se ratifica en el 2021, con el artículo 18, que es de noviembre, del 3 de noviembre de 2021, que es el artículo 18 de la ley 19.996, que incluye datos de la cantidad de solicitudes de licencia médica, cantidad de días, certificación de funcionarios certificado por esta causal correspondiente al año 2022. ¿Qué significa esto? Bien, que esta persona, en realidad la Presidencia de la República, a través de la Oficina Nacional de Servicio Civil, a través de su director, que es el doctor, o era, porque no sé si está todavía, pero el doctor Conrado Ramos, y el subdirector Ariel Sánchez, que sí está todavía en el servicio de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Todavía el Ariel Sánchez es el subdirector, o tendrá otro cargo, pero está ahí adentro, no lo tengo claro actualmente. De parte del Laboratorio de Innovación y Observación de la Función Pública, Observatorio de la Gestión Humana en el Estado. Bien, ¿qué hicieron con esto? ¿Qué es esto? Bueno, esto es un pedido que surge también de una ley. ¿De qué ley? De una ley de presupuesto. Y esa ley, ¿qué obligó? ¿A quiénes obligó? A pasar los datos que reunió este estudio, nada más y nada menos que para poder armar esta ley y generar los cambios que ya todos conocemos. ¿Bien? Esto de generar los cambios que ya todos conocemos, vamos un poco a recordarle a la gente cuáles fueron los cambios. Bueno, a partir del 1 de abril, los funcionarios públicos que están en las empresas que ya les mencioné y en algunos entes, como por ejemplo la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, sí. Y en otros entes, otros servicios descentralizados que andan por ahí, hay algunas excepciones, obviamente. Dentro del Poder Judicial, los que zafan son los magistrados y los defensores públicos. Bien, y dentro de lo que es la Corte Electoral y los servicios descentralizados, zafan los que son del escalafón N de la Fiscalía General de la Nación. El resto están todos adentro. ¿Qué están todos adentro? ¿En qué cosa? Bien, bueno. Ahora, a partir del 1 de abril, los funcionarios públicos que rigen en este tipo de empresa y estos entes que están, no, pero no, estos servicios descentralizados, y sobre todo los que están dentro de la administración central, pasaron de tener un servicio de licencia médica, el que tenían antes, ahora, cuando ellos se enfermaban, no había descuento. En realidad, vos te enfermabas un día, dos días, 10 días, 20 días, un mes, 2 meses, y no tenías descuento. Simplemente estabas enfermo, con la justificación médica correspondiente, etcétera, etcétera, no tenías ningún problema. Bueno, a partir de esta ley, ahora, a partir del día décimo, o sea que después del noveno día de estar enfermo, empieza el subsidio a pagarles el 75% de su salario, que sería el mismo régimen que tienen los privados. Bien, hasta ahí parece re justo. Pero ¿dónde está la injusticia? ¿Por qué tenemos que igualar hacia abajo y no hacia arriba? ¿Por qué los privados no podían ir al beneficio anterior? Porque ¿dónde está la contradicción que nosotros observamos en esto? Que los datos recabados por Conrado Ramos y Ariel Sánchez para hacer el informe en el cual se basa el Poder Ejecutivo en sacar esta ley, es pedido a los directores de estas empresas y a los altos mandos de estos organismos que le estábamos nombrando. Incluso en su estudio, esto lo puede verificar en la página de gobierno, ¿no? En gov.uy, ahí está. Tiene un montón de gráficas, estamos tratando de simplificarlo por los tiempos de la radio. Bueno, lo que le decía, este estudio, en realidad, los datos para hacer este estudio fueron otorgados por los directores de las empresas, por los ministros, por los diferentes jerarcas de toda la administración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los jerarcas de las empresas, los jerarcas de la administración, de los ministerios, etcétera, 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 estaban en pleno conocimiento de que había incumplimiento por parte de algunos funcionarios y no de todos. Tan loco es que, para hacer las cuentas, retiraron los datos obtenidos del Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior son los que más licencias tomaban en el año, hasta casi un 80% de los funcionarios en el año pedían licencia médica. Y licencia médica prolongada. Sin embargo, el promedio dio que eso, en el resto del estado era más o menos a 11 días. Bien, entonces se terminó acordando que a partir del noveno se entiende que no van a lesionar los derechos de esos trabajadores. Bueno, esa es la cuestión. Lo que nosotros estamos tratando de mostrar es que si el Estado funcionara medianamente bien y los que mandan hicieran bien su trabajo, no estaba la necesidad de hacer este tipo de leyes que terminan perjudicando a todos, porque mañana el pobre desgraciado que nunca se enfermó, o que no pasa licencia médica, o que nunca le pasó nada, tuvo la suerte, mañana sí le pasa y a ese sí le van a descontar. ¿Por qué? Porque ya está, la ley es para todos. Pero hubiese sido un poco más sensato y reconocer.
Esa es tu opinión.
Esa es mi opinión, claramente. O sea, pero creo que es un poco más sensato de haber reconocido que el Estado en algunas cosas no funciona bien, uh-huh, y de que hay que apretar la clavija en determinados lugares, porque nadie quiere que...
Siempre se aprieta para donde de...
Exactamente.
Entonces, donde duele más, siempre para abajo, nunca para arriba.
Claro, o sea, que los funcionarios pidan licencia, es cierto, si vos ves las gráficas, digo, a modo de ejemplo te voy a dar uno. Cuando ellos hacen el estudio en los días donde la gente tiene más licencia médica, hay una gráfica que es categórica. El día que más hay licencia médica es el lunes, ¿no? Y la que hay menos es el sábado y el domingo. Entonces, y es como una escalera, ¿no? Uh-huh. El lunes es el mayor día, después el martes, después el miércoles, y así sucesivamente. Quiere decir que los que tienen que controlar eso no lo hicieron. Esto quiere decir que estamos poniendo la gorra. No lo estamos poniendo la gorra. Lo que estamos diciendo es, claro, lo que estamos diciendo es que los que mandan no hacen lo que tienen que hacer y después termina en este tipo de situaciones donde la vara termina siendo para todos y bueno, nada. Me parece que no venía por ahí la cosa, que no debería haber sido así, pero bueno, ya está, ya salió, ya es ley, aunque claramente el otro día, el jueves pasado, sin ir más lejos, hubo un paro de 24 horas de COFE y algunas de las empresas públicas afectadas, que no solo el paro, sino que están planteando ir un poco más lejos, incluso presentaron un recurso en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, con este tema, porque entienden que hay otro tipo de derechos que se han violado, porque entienden que no sería aplicable, sería inconstitucional esta cuestión.
Muy bien. Vamos a repetirlo por las dudas. Si querés ganarte un vinito acá con Nadie Sabe un vino, nos podés mandar un mensaje al 097-005930. Lo repito por las dudas. Ganate un vino con Nadie Sabe al 097-005930. ¿Cómo? Qué bien vendría hoy un vinito para la semana, ¿eh?
Sí, sí. Tal vez hoy, depende de la persona.
Claro. Depende de donde estés.
Exacto.
Si no estás cerca,
la parte tiene suerte.
Si no, hay que enviar.
Si no, tranquilo, que la producción se va a comunicar
La producción se maneja igual.
Exactamente,
¿no?
Con el feliz ganador y se lo vamos a hacer llegar.
O feliz ganadora.
O feliz ganador. Feliz ganador
en fin.
En plural, ¿no?
Bueno, escuchamos un poquito de música, ¿te parece?
Vamos.
Muy bien, vamos a escuchar a los Bergamotas Super Dulces y un poco de Garza Bruja para no perder la costumbre. Y ya volvemos y ponemos los teléfonos en silencio porque somos gente que siempre está en radio y se olvida de poner en silencio el teléfono. Por favor, cosas que pasan, ahí va.
No quiero saber nada de vos. We'll be right back.
continuamos con, uy, qué seriedad, nadie sabe. Bueno, arranco con los saludos, dice. Vamos arriba, gente, buen programa, vamos por ese vino, saludos del Tincho. Después acá dice, vamos, cabeza, saludo al Garry, estoy para ese vino, dice. Aguante, cabeza, abrazo para Larry, dice. Así que, Larry, vamos arriba. Bueno, saludos de la gente por ahí. Y acá tenemos otro mensaje que dice, esa resolución del gobierno fue sin negociación colectiva. Hola, soy Claudia. Bueno, bienvenida, Claudia, también. Saludos. ¿Vos ibas a comentar algo al respecto?
Sí, bueno, gracias a todos los que están escuchando y comunicándose con el programa. Me hace sentir muy bien saber que están del otro lado. Y bueno, y también para compartir exactamente lo que decía Claudia en su mensaje, esto es cierto. Pero ¿cómo se da que no existe la negociación colectiva en este asunto? Bien, esto ya venía de mucho más atrás, porque viene la ley presupuestal anterior, y bueno, se habían dado determinados plazos. ¿Esos plazos en qué terminaron? En que el 30 de enero del 2024, el Consejo Superior se reúne con el Ministerio de Trabajo, o sea, el Ministro de Trabajo y el Consejo Superior de Negociación, con el departamento, entre el departamento público y las autoridades de gobierno.
¿Bien? O sea que no hubo negociación colectiva.
No, ese día, el 30 de enero del 2024, se reúnen el gobierno, o sea, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el departamento público. En esa reunión, el gobierno hace saber que venía con esta cuestión. En esa reunión, el departamento de público le dice que rechaza la postura. Ajá. Y el gobierno resuelve de que, bueno, de todo modo, se iba a dar unos plazos y que por el momento la fecha de arranque era el 1 de febrero del 2024. En esa reunión lo que se establece es un plazo de 60 días para negociar y poder cambiar, intercambiar opiniones sobre y cambiar alguna parte de la redacción. Pasaron esos 60 días y el gobierno nunca llamó nuevamente al Consejo Superior, y ahí no existió la negociación, porque se quedó en eso, o sea, el 30 de enero se quedó que en un plazo de 60 días se iban a reunir para poder intercambiar y mejorar esa reacción o simplemente rechazarla, y el gobierno quedó en reunirse, y lo que hizo fue no reunirse, y el 1 de abril le puso fecha.
No, lo que estás diciendo entonces es que no hubo negociación colectiva, no hubo consejos de salarios. Básicamente lo que estamos hablando es de un Estado oligarca que no sabe negociar y no sabe respetar los derechos de los trabajadores. ¿Es así o me equivoco?
Exactamente, o sea, transcurrido ese tiempo, sin convocar para efectivizar dicho ámbito de negociación, el gobierno el 1 de abril decreta unilateralmente y en forma inconclusa la aplicación del nuevo sistema. Bien. Y arranca. ¿Por qué inconclusa? Y porque no se puede aplicar exactamente en todos lugares de la misma forma. O sea, no está escrito en ningún lado cómo se va a aplicar en OCE, cómo se va a aplicar en ATEL, cómo se va a aplicar en el Ministerio.
No tiene nada que ver, pero me tenté porque me hizo acordar el candidato colorado ese que decía que quería poner, si él fuera elegido candidato, ¿no? De que cada uno cobrara el sueldo que quisiera. O sea, si el patrón no te podía pagar 23 mil pesos y te ofrecía 17 y a vos te servía, que agarraras igual.
Él sabía de derecho, de derechos laborales, sabía un montón.
No tiene ni idea de lo que es el derecho laboral, el hombre.
Bueno, nada, por favor. Esperemos haber aclarado un poquito lo que Claudia.
Que parece que es general la cosa. Con la gente del multiverso multicolor. Pero bueno, saludo grande para Laura de los Santos, que dice, estoy escuchando y quiero ese vino, dice.
Bueno. No metan presión. Todos ponen lo mismo.
No metan presión. Si quieren ganarse un vino con el programa Nadie Sabe, que va con el loguito de Radio El Aguantadero, mensaje, WhatsApp, texto, nada más. al 097-005930.
Exactamente. Y ahí, después que hagamos el sorteo...
Perdón, me tenté con este mensaje de Leopoldo Martínez Rizzo, nuestro compañero de los sábados, que lo mencionábamos al principio, sí. Porque dice, estás como Cavani, sacaste un vino. Nito, ojalá estuviera como Cavani.
Claro. Tomamos agua, si
sacaba una línea de agua mineral igual, si estuviera tan bien. Bueno, saludos. Al señor Leopoldo. Continuamos entonces, claro. ¿Qué seguimos ahora?
Sí, bueno, nosotros ahora en realidad tenemos un popurrí de noticias o de titulares de noticias, que bueno, que yo creo que una de las más relevantes, por lo menos del mundo político, que anda a la vuelta, es esto de la comedia que ya veníamos hablando dos programas atrás. Que hablábamos de aquello que había propuesto el senador Colorado que tuvo el accidente de tránsito, que era Peña, que era el tema de si las intendencias deberían de entrar sus funcionarios por concurso o por sorteo, o seguir haciéndolo como hasta el día de hoy por amiguismo.
Ese es el plebiscito, dice, porque acá llega un mensaje que dice... ¿Qué opinan del plebiscito sobre el ingreso a las intendencias?
De eso mismo estamos hablando, no sé quién te mandó ese mensaje.
Ese mensaje lo mandó... Pará que me perdí. Larry.
El Larry,
ahí va. Bien. Muy bien. No sacaba, perdón. Saludos al Larry.
Saludos al Larry. Bueno, sí, vamos a hablar justamente de ese tema, era lo que estábamos tratando de iniciar la conversa de esa situación,
sí.
Que bueno que a priori ha sido rara, ¿no? Porque ha tenido idas y venidas y bueno, hoy nos despertamos con que el Frente Amplio no dará la firma si fracasa el plebiscito por la intendencia. La postura fue clave, la del Partido Comunista. Ese titular lo levantó el diario El País. Bien, el diario Observador levanta: Frente Amplio resolvió no acompañar el plebiscito que regula ingreso a las intendencias. El Observador.
Bien, no, y no así entiendo por qué, no entiendo por qué, porque era una de las posturas más claras que había desde los inicios del Frente. Creo que tanto no el no ingreso a dedo, el ingreso por concurso, el ingreso a través de los canales correctos, y la verdad que la política me exaspera un poquito, no entiendo.
Bueno, yo creo que esto no lo entiende mucha gente. Uno que estuvo en esa charla, obviamente, y estuvo dando, sé que la discusión, o por lo menos su punto de vista, que era el senador Mario Vergara, que hoy en otros medios decía que lamentaba la decisión que había tomado el Frente Amplio, pero que bueno, que era la forma que el Frente Amplio tenía de resolver las cosas, y que no se había llegado a la unanimidad ni a un tercio de lo resuelto. Entonces eso hacía que se votara negativamente. Entonces bueno, la votación en el Parlamento salió 16-10 y 2 abstenciones, 10 negativas, o sea que no se llevó, entonces no prosperó este plebiscito.
Para algunos viejos frentemplistas debe ser muy decepcionante, estoy casi seguro.
Claramente, ¿cuál fue la postura que primó en esto para que no se votara? ¿Cuál fue la argumentación? Básicamente lo que argumentaron es que bueno, que no era el momento, que tal vez no era el momento para hacerlo, porque ya era complejo el ensobre para determinadas agrupaciones políticas, ensobrar de determinada forma, porque habían otros plebiscitos en la vuelta, y temían que bueno, que el resultado fuese totalmente negativo. En fin, dejaron caer que podía ser que el Frente Amplio retomara esta charla posterior para poderlo llevar a ese plebiscito que se hiciera cuando se voten en mayo las departamentales. Y bueno, frente a lo que tú decías, Zapa, a mí me generó exactamente eso que tú decís, porque recuerdo que uno de los caballos de batalla que tuvo el Frente Amplio incluso impulsado por el propio Vázquez, cuando gana la intendencia de Montevideo, una de las primeras cosas que hace es generar un sorteo para entrar a trabajar a la intendencia.
Ahí va.
Hace un sorteo para entrar a trabajar a la intendencia. Ese sorteo se hizo en el cilindro municipal, que todavía estaba de pie, a lleno completo, y ahí fue la primera vez que un hijo de vecino tenía la posibilidad de entrar a una intendencia, o en ese caso era una intendencia, era un puesto público, por sorteo. Era una cosa que no se había visto nunca.
Exacto.
Y que hoy se tome esta resolución, bueno, yo creo que por lo menos es complejo, nosotros no la vamos a jugar.
Al final
parece, sí, podemos hablar desde nuestro corazoncito, pero
desde lo que decía un viejo y querido amigo, hermano de la vida, ese, al final de cuentas te peleas, te enemistás, te decís de todo y son todo lo mismo. Al final parece que mi amigo tenía razón.
Al final, bueno, no. Bien, mandémosle saludos a tu amigo, pero bueno, no, yo creo que no. Que debemos por lo menos tratar de pensar que no.
Deberíamos, ¿no? Creer, pero
bueno, en ocasiones
la realidad, pasa porque, la realidad es,
porque somos personas y las cosas te enojan y entonces te hacen expresar una cosa.
La realidad golpea la cara a veces.
Sí, sí, claramente. Claro, bueno, sí. Entonces, dado esto que tú decías, hay que ver hoy, si el que quiera, tenga tiempo de ver la.
Cada cual es libre de pensar lo que quiera. Nosotros no somos dueños de opinión ni nada por el estilo.
Claramente, ¿no? Pero
yo estoy respondiendo a lo que usted solamente cuestiona o piensa. No, no estamos ni generando, ni queriendo generar polémica ni nada. Simplemente son dos tipos hablando, pensando en voz alta, nada más.
Exactamente. Pero acá vamos a leer el titular de la diaria, que también suma a esto que nosotros estábamos diciendo, ¿no? Titular de la diaria del día, vamos a dar la información más o menos correcta, 26 de abril, que ajá, sería hoy, titular de la diaria, que lo levanta Robert Silva. ¿Qué dijo Robert Silva? Bueno, ¿quién es Robert Silva primero, no? Robert Silva, precandidato colorado de Ciudadanos, que es quien fueron los que propusieron la iniciativa esta del plebiscito, porque sí. Peña era de ese sector, en fin. Bueno, Robert Silva dice que regular ingreso a intendencia será innegociable para formar una coalición. Bien, esto lo levanta El País. Y la diaria, que está un poquito más abajo, que se me coló, dice, bueno, ya lo vamos a encontrar. Bien, lo que dice Robert Silva en eso, que será innegociable en una próxima coalición, dice que si él fuese candidato del Partido Colorado, él, para poder formar un gobierno en coalición parecido al que tenemos hoy, digamos, él sí va a exigir que esto se lleve adelante. Bien, uh-huh. Eso es lo que dice este señor, que claramente está sacando una tajadita ahí de fama, dado la situación que se presentó. Y otra cosa que decía Robert Silva, que lo levanta la diaria, ahora sí, dice: tras el rechazo al plebiscito sobre ingreso a la intendencia, el sistema político está dando un pésimo mensaje a la ciudadanía. Bien, ese es el titular. ¿Y qué decía Robert Silva de esto? Y decía, bueno, que el sistema político con esto está avalando que siga existiendo el amiguismo. Y él lo decía de otra forma, decía, bueno, esto es como decirle a la gente: venite al comité, venite al club político, trabaja con nosotros, que cuando ganemos te vamos a dar algo. Eso lo decía Robert Silva. Y bueno, otra como oportunismo, ¿no? Como para pegar con ese tipo de moralina, como si ellos no lo hubiesen hecho nunca. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Nosotros vamos a escuchar otro poco de música.
Sí. Y vamos a escuchar a una canción que tiene todo que ver con el día. Vamos a escuchar a Lu Lascano, a pedido de Jorge, un abrazo para Jorge. Y escuchamos Gris de Lu Lascano, también se lo dedico a Laura, que sé que le gusta. Y después escuchamos Extraño Guerrillero y una más de Garza Bruja.
cosas para hacer, pero hoy todas me aburren, no distingo el corazón de la razón.
Y he vuelto. He vuelto cuando duele mucho más el recuerdo. Que la use, que la use, que la use, que la use.
Todo
Bueno, qué fuerte que está mi voz. Aguante el Vasco, que nos escribió allí el chat de la Resistencia diciendo: aguante la Garza, perros. Claro que sí. Tremenda banda Garza Bruja, y lo estamos compartiendo todos los viernes en Nadie Sabe, y además en la programación de la radio, ¿eh? Acá dice: hipocresía de un candidato oportunista que usó su cargo para hacer carrera política. Y quiero escuchar la lluvia caer sobre Montevideo. Esto es como un déjà vu.
Bien,
abrazo.
Bien.
Dice Claudia. Bueno, nos tendremos que ir con la lluvia caer sobre Montevideo, si no, no nos fusilan,
Claro.
Agradecemos también a al querido Leopoldo, el Polo, de la Conspiración de los Porteros, que nos enviaba allí el texto de la diaria que dice: el FAN cargó una encuesta que mostró una amplísima predisposición favorable al plebiscito sobre ingresos a las intendencias, que luego decidió no apoyar, ¿no? Esto es lo inaudito.
Sí, claro, porque
se dieron cuenta con el voto de Michelini, ¿no?
Sí, esa encuesta, 58% de la encuesta daba favorable a este plebiscito, o sea que, bueno, no sé.
Bueno,
y más ahora porque lo hizo.
También nos tiraba el pique que ya Delgado le respondió a Silva de que no es forma de empezar a negociar. Y también de paso Cañazo ya nos pasa un chivo que mañana 13:30 en la Conspiración de los Porteros vamos a tener a Ortuño, entre otras cosas, hablando de este tema, ¿eh? Vamos arriba. Acá llega otro mensaje que dice: hola, te mando un abrazo y qué bueno el programa. Perdón. No dice su nombre, pero en su WhatsApp nos sale Fer. Así que bueno, Fer, gracias por la opinión, por el comentario. Saludos, los sumamos a Fer también, ya que se comunicó a la lista de...
Sí, sí, Fernando.
Del vinito. Fernando y bueno, ¿quién más se sumó por ahí? A Leopoldo, tenemos que
sí, también se comunicó. Leopoldo ya está.
¿Leopoldo ya está en la lista?
Sí, señor.
Por favor, no nos olvidemos de Leopoldo. Capaz que no le gusta el vino, y bueno, no sé, veremos. Si querés participar por un vino, gentileza de Nadie Sabe, acá de Radio El Aguantadero, mandá ya un mensaje, pero ya, al 097-005-930. Tenemos una lista ya de gente con ganas de tomarse un vinito de arriba a la salud de Nadie Sabe este fin de semana, por suerte. Bueno, creo... Vamos a hacer una mención que estaba por aquí, La Pocha creo que era, que nos decía: quiero ese vinito. Gracias, Pocha, por comunicarte. Y Cabeza, a vos te dice Cabeza todo el mundo, ¿no? Todos
sí,
tus amigos,
todos los
que te conocen, no saben quién es Álvaro, es el Cabeza. Bueno, es el Cabeza, habla del proyecto de relleno sanitario que quieren instalar en Villa Olmos. Saludos, La Pocha. Y bueno, eso para el próximo programa, me decías.
Bien, eso puede ser un tema para el próximo programa. Es una preocupación que tienen los vecinos de Empalme Olmo, porque allí la intendencia de Canelones, un problema que tiene el departamento es dónde acumula la basura que genera el propio departamento. Bueno, la intendencia ha aceptado un proyecto de un privado, el cual quiere hacer usufructo de un campo que tiene ahí, que da hacia atrás de lo que fue el Mesen y Sena, y quiere instalar ahí lo que se llama un basurero. Y bueno, claramente los vecinos, como lo decía Manuela, o Pocha, como dice su
La Pocha.
La Pocha, como dice
su
celular, su WhatsApp, tienen esa preocupación porque, bueno, ven que pasa el tiempo, como que la intendencia está a fin de hacer eso, y no es nada más y nada menos que generar un gran basurero en esa localidad de Empalme Olmo, que no solo está en Empalme Olmo, Villa Olmo, sino la proximidad que tiene con el propio Pando, con el arroyo Pando, que obviamente va a ser un agente contaminante, y esta gente está en esa lucha que claramente le vamos a brindar este
Villa Olmos, micrófono. Ubicame geográficamente, porque
Pasapando
está en Empalme Olmos.
Bueno, está, eso es en Empalme Olmos, y Villa Olmos es hacia atrás, digamos.
Es hacia atrás.
Es como si que la ciudad...
Si vas en la ruta 8 hacia Minas, ¿queda a la izquierda o a la derecha de Empalme Olmos?
No, es en Palme Olmo, entras en el Palme Olmo a la izquierda, y ajá, después que vos atravesás lo que viene a ser el centro de Palme Olmo, la parte de atrás, o sea, la parte semi-rural, no sé cómo llamarle, sí, sería suburbana. Villa Olmo.
Esa es la Villa Olmo.
Esa es Villa Olmo.
Mirá vos,
sí, 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 le llamaron
al muchas veces por el Palme, pero nunca entré a Villa Olmo.
Sí, sí.
Mirá vos, bueno, un saludo si hay gente de allá escuchándonos.
Sí, claramente. Bueno, hoy sufrieron una turronada, también pasó por ahí. El Club Ferro, Ferrocarrilero de ahí Villa Olmo, le pasó una turronada, le voló los techos, le hizo algunos destrozos, y bueno, saludo para esa gente también.
Bueno, vamos arriba, gente.
Bueno, vamos a poner una cancioncita y vamos a organizar el sorteo y
antes no se vaya. Dice por acá, soy Fernando, perdón que no puse el nombre, dice.
Está anotado, Fer.
Pará, este amigo que se comunica me va a enloquecer. Su WhatsApp dice Nicolás, ¿no? Y de primero me dice, vamos cabeza, saludos al Garry. Y después me pone, estoy para ese vino, aguante cabeza, abrazo al Larry. Garry, me estás jodiendo. Y después al final me pone, no te olvides de mí, Héctor.
Se llama Nicolás, le decimos el Elton y le mando saludos al Garry, al Larry, que es el mismo.
Esto es una joda. La audiencia de Nadie Sabe es impresionante.
Es como nosotros, nadie sabe.
Vamos a complacer a Claudia Eras, ¿no?
Que nos pedía. Claudia, que nos pedía la lluvia cae sobre Montevideo.
La lluvia cae.
Y enseguida vamos a tratar de
resolver el sorteo y nos despedimos.
El sorteo
y
nos despedimos. El que se haya sorteado, vamos a estar comunicando desde la producción. Sí. Para ubicarlo en algún lugar y poder hacerle llegar el vino de.
Y sale. Nadie sabe. Vinito y selfie para la red del
programa. Exactamente, para la red del programa, selfie,
en fin, radio.
¿No? Ya saben.
Claro que sí. El primer vino con el logo del Aguantadero.
Exactamente. Los 14 años del Aguantadero.
Un vinito. At full, me encantó. Bueno, ahí suena redoble de tambores porque se viene el sorteo en vivo.
Muy bien, bueno.
No saben lo que nos costó este bolillero conseguirlo. Pero
hicimos
bueno.
Hicimos un bolillero corte de lotería.
Con papelitos.
Los papelitos los voy a tirar yo y el sábado va a elegir uno cualquiera.
Sí.
Y ahí va a salir el ganador del vino con quien nos vamos a estar comunicando. Este, sí. Desde la producción, hoy mismo, para ya ir tomando contacto.
Pará que
¿cómo le hacemos
voy a filmar este momento para que no digan, esto es un tremendo chanchullo, este, como es la gente, que la gente es mala, esto es un tremendo garca, no van a sortear nada. No, mirá, estamos filmando, después lo vamos a subir al grupo de la resistencia de la radio. El bolillero
es un estado malo.
Y ahora él está repartiendo entre los numeritos. Yo voy a
elegir uno.
A elegir uno sin mi. Bueno, pues.
Ahí
están todos los papelitos.
Uno sin mi.
Voy a elegir. A ver, este. Este puedo ser cualquiera. A ver,
bueno,
abrilo vos.
Yo lo voy a abrir. Bueno, acá sí. El número sorteado. Porque lo que hicimos fue sacar lista de todas las personas.
Sí.
Y el número sorteado es el número 5.
5.
El número 5 es el señor Leopoldo.
¡No!
Es el ganador del vino.
Leopoldo.
De Nadie Sabe, que es gentileza de Radio El Aguantadero.
En sus 14 años.
En sus 14 años.
¿Quién iba a decir, Bueno. Leopoldo, te hiciste acreedor de un vino, así que este fin de semana vos comprás las pastas, que el vino lo pone Nadie Sabe.
Exactamente. Bueno,
y Radio El Aguantadero.
Gracias a todos por estar. Nos estamos viendo, escuchando el viernes por esta sintonía.
Claro que sí.
Y un abrazo. Que pasen muy bien.
Bueno, y como siempre decimos nosotros, aguante ustedes, aguante El Aguantadero. A las 21 horas tenemos Al Filo del Rock. A las 23 horas, si llega el programa, lo ponemos también, que es La Hora del Ataque, que conduce Charlie López. Y bueno, y mañana gran programación de Radio El Aguantadero, que arranca a las 11 con La Conspiración de los Porteros. Después sigue a las 14 con El Aguantadero Vibra. 16 horas el señor Chelo Bouzas de la Mufa Jagger con su programa de punk. Así que tremenda programación. Salute, gracias a todos por estar ahí. Siempre, como no, siempre, desde radioelaguantadero.com.uy. Chao.
noche resplandece la fuerte certeza de que